Nosotros continuamos, hermanos, con este estudio que estamos realizando en neumatología. Hemos comenzado en la última clase a tratar acerca de la plenitud del Espíritu. Ese es el tema que estamos desarrollando con la ayuda del Señor. Y realmente, uno de los pasajes más concretos, más claros al respecto, es este pasaje que se halla aquí en el libro de Isaías. Como ya hubiéramos anunciado, como ya hubiéramos hecho uso del mismo en la primera clase que tuvimos, quiero decir la primera en cuanto a la plenitud del Espíritu Santo. Me refiero al pasaje este que se halla en Isaías, en el capítulo 11. Isaías, capítulo 11. En esta mañana, sin tener que hacer, sin tener que dar una explicación más acerca del contenido de Isaías, capítulo 11, versículo 1, ya que eso lo tratamos en la primera clase, vamos a dirigirnos directamente al versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Este capítulo, este versículo en particular, nos habla acerca de siete manifestaciones o siete aspectos de la identidad del Espíritu de Dios. Se nos dice que el mismo es Espíritu, el Espíritu de Dios es Espíritu de Jehová, uno, de sabiduría, dos, de inteligencia, tres, de consejo, cuatro, de poder, cinco, de conocimiento, seis, y de temor de Jehová, siete. Eso es lo que estamos tratando cuando decimos, cuando hablamos acerca de la plenitud del Espíritu, el Espíritu de Dios. Comenzamos en la primera clase tratando acerca del Espíritu de Jehová, y si recuerdan, el énfasis principal, por supuesto, fue aquel de que el Espíritu de Jehová es santo. Eso es lo que hallamos en cuanto al Espíritu de Dios. Es Espíritu Santo. En eso es que está basada, en eso es que se establece en sí el estudio de la neumatología. Ahora, a fin de poder progresar, a fin de poder continuar, en esta mañana vamos a estar tratando, una vez más aquí en la pantalla, vamos a estar tratando acerca de lo que vemos en segundo lugar, la sabiduría, el espíritu de sabiduría, y a su vez estaremos viendo en este primer punto que estamos tratando su evidencia. La evidencia de ese espíritu de sabiduría. Para ello, yo quisiera que por favor ustedes buscaran conmigo en el libro de los Proverbios, el libro de Proverbios, en el capítulo 1. Perdón. Proverbios, capítulo 1. Proverbios, repito, capítulo 1. Vamos, por favor, a comenzar a leer desde el versículo 20. Versículo 20. Dice, la sabiduría hace algo. La sabiduría, y es lo que estamos enfatizando, la sabiduría clama. La sabiduría hace un llamado. La sabiduría se hace presente. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Esa es la sabiduría. La sabiduría se hace notar. La sabiduría tiene un gemir, pudiéramos decir. Hay un gemir que ese espíritu de sabiduría expresa en todo lugar, dicen los principales lugares de reunión, etc. Dice, dice en el versículo 22, este es el gemir de la sabiduría. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿No es una especie de altercado lo que hay entre la sabiduría y la necedad, o en otras palabras, toda la creación, todo ser humano? No es una especie de altercado, pero sí una especie de un clamor que hay por parte de ese espíritu de sabiduría, diciendo, ¿hasta cuándo no me oiréis? Eso es una parte respecto a la evidencia de la sabiduría, respecto a cómo se siente, cómo se deja escuchar, cómo ella quiere ser conocida, cómo se deja escuchar delante de la creación. Hay dos cosas: hay o sabiduría o hay simpleza, o la otra palabra también pudiera ser necedad. Y la sabiduría clama, ¿a quién? A aquellos que están falta de la misma. El clamor de la sabiduría es a aquellos que saben, que ella sabe bien claramente que ellos le necesitan. Es un clamor a aquellos que ella sabe perfectamente que la necesitan. Ahora, ella misma, como espíritu de sabiduría, en Proverbios capítulo 9, una de las cosas que es evidencia de la sabiduría es lo que vemos en el versículo 1. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Todo cuanto queremos ver en estos momentos no es adentrarnos en los demás versículos, sino simplemente ver una cosa. Dice que la sabiduría edificó. El Señor Jesús, en cierta ocasión, hizo mención acerca de la importancia de la sabiduría. Él habló acerca de un hombre necio y acerca de un hombre sabio. Él decía que el hombre sabio, cuando había construido esa casa, dice que había cavado, se había profundizado, y después puso los cimientos, puso el fundamento sobre esa roca. Dice, pero el necio meramente construyó en la superficialidad de todo. Y eso es lo que la sabiduría hace. El Señor Jesús acreditó a ese hombre que había cavado y que había profundizado y puesto el fundamento sobre esa roca. Lo clasificó o lo catalogó como sabio. Y aquí la sabiduría vemos su evidencia en cuanto a lo que la misma ha edificado. Es algo sólido. Es algo que no tiene la más mínima posibilidad de un desplome. Lo que hace el espíritu de la sabiduría es algo permanente, es algo sólido. Ahora, estamos hablando acerca de la evidencia de la sabiduría. Yo puedo ver esta fruta y decir, bueno, no me parece que sea, sino que es. Cuando estamos hablando de evidencia, estamos viendo acerca de algo que está allá ahí, que está delante de nosotros, que no admite discusión. Pero de la sabiduría no podemos decir, he aquí esto, esta es la sabiduría, o he aquí esto otro, esto es la sabiduría, porque es un espíritu. Pero no obstante eso, la sabiduría ha dejado evidencia de su existencia. Y esto es lo que quiero que ustedes mediten. No vamos a entrar en ello, pero sí vamos a ver algo bien, de una muestra, quiero decir, algo que está delante de nuestros ojos. Me refiero a lo siguiente. El libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares. Y ustedes, quizás, no sé, alguno quizás piense, pero esos son libros, hermano. Y yo diría, no. O diría, sí, quizás, sí, son libros, pero es algo más que libros. Esos son libros los cuales el contenido de esos libros expresa una claridad, una certeza en ese andar. Expresa un fundamento sólido, estable, inconmovible. Esos tres libros, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares, son tres libros que expresan solidez. Son tres libros que yo he dicho en varias ocasiones que considero que todo nuevo creyente, no solamente nuevo creyente, creo que para todos es, ¿no es cierto? Pero creo que esos tres libros deben de ser algo que ese creyente deba de leer, y al mismo tiempo sé que el Señor puede usarlos en gran forma en su vida. Porque esos tres libros básicamente expresan dos cosas: la sabiduría contra la necedad. ¿No? Dentro de todos esos escritos, podemos ver que dos cosas se destacan: la sabiduría y la necedad. Lo que pasa cuando hay sabiduría y lo que pasa cuando hay necedad. Cuando estamos hablando de evidencia, para mí evidencia no es algo que solamente está ahora y después no está. Evidencia tiene que ser algo que se mantiene, es algo permanente. Tomemos esa misma fruta. Es cierto que puede comerse. Pero la evidencia de que esa es una fruta es que se puede sembrar su semilla y continúa permaneciendo. Es algo estable, hay algo sabio en eso. Y lo que yo veo en cuanto a la sabiduría, repito, en cuanto a su evidencia, la forma más clara, para mí, anyway, de todas maneras, la forma más clara, más precisa y más concisa de poder expresar y poder demostrar esa evidencia de la sabiduría está en esos tres libros. No en los tres libros en sí, sino en el contenido de esos tres libros. Uno puede leer esos tres libros, por ejemplo, como cualquier otra cosa, como una revista cualquiera, o leerla así nomás de paso, y probablemente no encontremos el sentido de ella, o el sentido de esos tres libros. Pero cuando escuchamos, porque ella dice, clamo, yo clamo, cuando escuchamos ese clamor, ese gemir de ella, viendo nuestra necesidad, viendo nuestra condición, y nosotros empezamos no a leer palabras, sino a escuchar ese razonamiento, de pronto nuestro corazón empieza, yo no puedo decir qué ni cómo, pero es algo como un moldear, es una especie de arrepentimiento, en otras palabras, una conversión que empieza a efectuarse en nuestras vidas, porque estamos dándole amplia entrada a esa sabiduría, para que ella, ese espíritu, venga a ocupar el lugar de nuestra necedad. Es algo que yo no hallo forma de expresar con palabras el significado del espíritu de la sabiduría. Es algo que implica una forma distinta de vida. No son meramente consejos, es algo que va más allá, es una vida, es un ser. Por eso es que es conocido como el espíritu de la sabiduría. Es algo que cuando uno va a hacer algo, cuando uno se dispone a hacer algo y lo va a hacer en forma común, de pronto ese espíritu de la sabiduría en el creyente lo insta, lo detiene, lo para en seco y le dice, ¡ah! Y es como la voz que hablara en uno y diciendo, ese no es el camino, es este otro. Es una voz, es un ser, es un espíritu que obra en el creyente y le insta a tomar el camino verdadero. No un camino común, el camino verdadero. Solamente puedo, bueno, instarme a mí mismo e instarle a vosotros a que cuando lean estos tres libros, que lo lean, pero no como razonándolo uno en sí mismo, sino escuchando esa voz que clama, esa voz que dice sus razones, y al mismo tiempo dejando que esa obra que ella hace, ese espíritu hace, sea una obra de establecimiento en nuestras vidas, porque es lo que hace el Espíritu Santo, establecernos en un andar seguro. Decía acerca de esos tres libros, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. No, esto no es una tarea que les estoy dando, no lo consideren de esa forma, igual que a veces en la clase de los libros de restauración les digo, hermanos, les pido por favor que lean tales capítulos, etcétera, eso es tarea, pero esto no es tarea, esto es más bien algo para que ustedes consideren. Amén. Para ir en pos del segundo punto, queremos ver que acerca de la sabiduría hay dos fuentes de la misma. Hay dos fuentes de sabiduría. Podemos ver, primeramente, que hay una sabiduría que es la celestial. Vamos a dirigirnos, por favor, a la epístola de Santiago en el capítulo 3. Santiago en el capítulo 3. La razón por que estamos hablando acerca de dos fuentes de sabiduría, perdón, Santiago capítulo 3, bien, repito, la razón por que estamos usando este término fuente es por la siguiente. Dice en el versículo 11 de Santiago capítulo 3, ¿acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Ese es el aspecto que decreta y establece el porqué de estas dos fuentes. Una celestial, que es la que estamos tratando primero. No vamos a leer todo el capítulo, pero esto, en cierta forma y como tarea quizás, sí les puedo instar a que lo hagan. En base a lo que estamos estudiando, dos fuentes de sabiduría, quisiera que por favor leyeran ese pasaje de la Escritura, el capítulo completo, cuando tengan tiempo. Este capítulo, dice el versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así que estamos viendo en este mismo versículo un aspecto de sabiduría. Por la lengua, por la boca, es que se expresa la sabiduría. Y cuando se habla acerca de la sabiduría de este mundo, se está tratando acerca de una sabiduría corrupta. Una sabiduría corrupta. Una sabiduría que en vez de iluminar, lo que hace es ennegrecer, o en otras palabras, oscurecer. Ahora, con ese mismo pensamiento, dice aquí en el el versículo 6 que ya habíamos leído, acerca de la lengua es un fuego, un mundo de maldad, eso es en cuanto a la sabiduría humana, terrenal. Dice más, sin embargo, en cuanto a la terrena, en cuanto a lo celestial, los dos aspectos, celestial y terrenal, dice el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Noten, por favor, pero la sabiduría que es de lo alto. Sí que tenemos, por una parte, la sabiduría que viene de la lengua del mundo. Y tenemos también la sabiduría que viene de lo alto. Una es celestial, la otra es terrenal. Vamos a leerlo en una forma más amplia, comenzando a leer el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que, en síntesis podemos ver en estos pocos versículos que hemos leído de todo este capítulo, que hay dos manifestaciones, dos distintas manifestaciones de la sabiduría, sea de lo alto o sea terrenal. Dice que aquella que es de este mundo es diabólica, es jactanciosa, es contenciosa, expresa muchas cosas acerca de la sabiduría que es de la tierra. Eso es lo que trata el capítulo 3 de Santiago, entre paréntesis, la diferencia entre estos dos tipos de sabiduría. La que es de lo alto, dice, es primeramente pura. Pura. El Espíritu Santo, por lo santo que es perfecto. Esa palabra pureza se le puede también añadir al fruto del Espíritu. o a la persona del Espíritu, quiero decir. Cuando el ángel se le apareció a María, le dijo, por lo cual el santo ser que nacerá en ti será santo. Y habla de pureza. ¿Por qué fue que Dios escogió a una virgen? Por la pureza que tenía que venir de ese fruto en relación con ese canal, con esa vasija. Así que aquello que proviene de lo alto, esa sabiduría es primeramente pura. Un contraste, en ello podemos ver un contraste entre estas dos fuentes. La que es celestial, sabiduría celestial, de aquella que es terrenal. Cuando estamos hablando acerca de lo terrenal, estamos hablando a que efectivamente el mundo también tiene su sabiduría, y de eso no podemos negar. El mundo tiene su sabiduría. Quiero que lean por favor conmigo en Primera de Reyes en el capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4. Tal como les dije en un principio, hablar de la sabiduría celestial o la sabiduría que proviene de lo alto, en sí no es una cosa que podamos decir esto o esto otro, presentarla de esta forma y decir, mírenla aquí. La única forma que he podido hacerlo, y doy gracias al Señor por esa capacitación, para hacerme comprender, fue cuando les hablé acerca de esos tres libros que ya les mencioné. Pero cuando estamos hablando de la sabiduría terrenal, estamos hablando acerca de algo que dice aquí en el versículo 30, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30. Dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, que toda la sabiduría, ¿de qué? ¿Verdad? Esa palabra, los egipcios, es aquello que implicaba el sistema mundial que ya los israelitas habían conocido durante sus 400 años de vida y existencia dentro de esa nación. Ellos habían cultivado de esa sabiduría, o se había, había estado en el corazón de ellos esa sabiduría de los egipcios. Pero dice que la sabiduría de Salomón, dice que sobrepasaba, superaba a la sabiduría de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, etc. Vamos a ver por un momento algo acerca de la sabiduría de los egipcios, si ustedes tienen la bondad. En Éxodo, capítulo 7 de Éxodo, ustedes van a hallar en la Biblia una palabra que en nuestro idioma es usado en una forma, pero que tiene otro significado. Vamos a ver esa palabra. Capítulo 7 de Éxodo. Capítulo 7 de Éxodo. El Señor había enviado a Moisés y a Aarón para ir ante Faraón. Dice el versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón y a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón la vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Ahora, noten por favor lo que sucedió. Entonces llamó también Faraón, ¿qué cosa? En otros pasajes es usado la palabra como magos, porque en cierta forma la magia es representación de la hechicería. Así que tenemos que hay este tipo de sabiduría hechicera, o aquello que era conocido como la sabiduría de los egipcios. Noten, por favor, sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Noten, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron, ¿qué cosa? Lo mismo que la de Moisés. ¿Pero qué dice? Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Hay un pasaje, no recuerdo con exactitud ahora, pero en el libro del Apocalipsis, que dice que los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Dios y de su Cristo. Este pasaje donde la vara de Aarón, la vara de Moisés, llegaba a absorber, llegaba, como dice aquí, a devorar las varas de ellos, es algo muy similar a aquello que está escrito en 1 de Corintios 15, donde dice que aquello que es corrupto será absorbido por lo incorruptible. Lo que ellos estaban haciendo era una hechicería. Pero noten que en esa vara de Moisés no había hechicería, sino que había un espíritu. Esa vara representaba un espíritu. Espíritu de poder, espíritu de sabiduría. En esos momentos, el Señor estaba tratando de hablarle a Faraón en medio de su necedad, en medio de la dureza de su corazón. Pero, como dice la palabra, ese necio no daba oído. La sabiduría clamaba por medio de esa vara allí convertida en serpiente. Dice, pero Moisés, más adelante dice, pero Moisés, Faraón endurecía su corazón. Tenemos el caso que de la sabiduría de Dios y tenemos el caso de la sabiduría de Egipto. Los sabios de este mundo, en vez de ceder, en vez de someterse a la sabiduría divina, endurecían su cerviz, endurecían su corazón, y en vez de oír esa sabiduría, lo que hacían era contender contra la misma. Por esto dice, clama la sabiduría, da su voz, da sus razones por las plazas, en los lugares principales de reunión. Y clama y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así, por 10 veces, el Señor estuvo tratando con ese ser duro de corazón y no se convirtió a la sabiduría. Ahora, hablando de la sabiduría de Egipto, dice que superaba la sabiduría de los orientales y la sabiduría de Egipto. Repito, cuando habla de la sabiduría de Egipto, hablaba acerca de la sabiduría del mundo. Vamos a ver en 1 de Corintios, en el capítulo 1. Primera de Corintios, en el capítulo 1. Debiéramos de comenzar, por favor, a leer desde el versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga, ¿qué? Vana la cruz de Cristo. Entonces, el Evangelio de Dios no es cuestión de palabras. es cuestión de la sabiduría divina demostrada con poder. Dice, porque la palabra de la cruz, verso 18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que hay dos cosas, está aquel aspecto vano del Evangelio y está aquel aspecto de poder del Evangelio. Aquello que es aspecto de poder, aquello que es aspecto vano del Evangelio es palabras. Aquello que es aspecto de poder del Evangelio es sabiduría. Ahora dice, verso 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo fue que él logró hacerlo con Moisés durante la estadía, la convivencia del pueblo judío allí entre los egipcios? ¿Cómo fue? Ese espíritu de sabiduría se manifestaba a través de Moisés aún en esa obra que Dios le daba a hacer. Aparentemente nada. Una vara, una serpiente, aparentemente nada. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús acerca de la vara? La vara en el desierto, la serpiente en el desierto. Como Moisés levantó la vara en el desierto, así también el Hijo del Hombre sería levantado. Ese fue el primer milagro que hizo Moisés, no en el desierto, sino en la casa de Faraón, el milagro de la conversión de esa vara en serpiente, y fue el primer milagro que Faraón rehusó. El primer llamamiento de Dios para que Faraón se convirtiera de su necedad, pero él no aceptó. Ahora, en el Nuevo Testamento, hablando ahora acerca de los griegos, puesto que era un imperio nuevo, el previo antes del Imperio Romano, dice aquí en el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Finalmente aquí en el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La palabra es al disputador de este siglo. Aquella contienda de la necedad contra la verdad, contra el espíritu de la sabiduría. Yo no puedo hacerlo más claro. Les digo, hay una cierta dificultad en la cual, una cierta incapacidad de poder hacerlo más claro esta parte, pero todo lo que ustedes vean en relación con la sabiduría siempre va a haber algo respecto a la necedad, va a haber un contraste en todo momento. La sabiduría contendiendo, si pudiéramos usar ese término, contendiendo, haciendo oír sus razones en esos lugares donde la misma escasea o donde la misma no existe. Vamos por favor a ver un poquito, acerca de para qué sirve la sabiduría. En este tercer punto. Para ello queremos buscar en Primera de Crónicas. Este tercer punto que estamos tratando acerca de la sabiduría es aquello que insta a la persona a saber qué hacer. ¿Cuántas veces no nos encontramos ante una encrucijada? Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Decía, ¿cuántas veces no nos encontramos nosotros ante una encrucijada? Ante una una solución, una decisión que tenemos que tomar. Y más sin embargo, estamos imposibilitados de poderla llevar a cabo porque no sabemos qué hacer. Ese es uno de los problemas más grandes que confronta el ser humano. ¿Qué hacer ante cada situación? ¿Qué hacer? Quiero, por favor, que veamos aquí en el Primera de Crónicas, en el capítulo 12. Ustedes no van a hallar la palabra sabiduría en este pasaje, pero la palabra obviamente se implica en este pasaje que vamos a leer. Veamos, por favor, versículo 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que la palabra sabiduría no se usa, pero no de esta palabra, sabían lo que Israel debía hacer. Ahora, esta última parte, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Por qué razón es que esta es tan importante la sabiduría? Noten, de una gran muchedumbre, y ustedes pueden comenzar a leer desde el versículo 24 en lo adelante, si gustan, y van a hallar que a David venían a diario a tropas, vamos a llamarle, gran número de sus hermanos, para ponerle a él por rey. Pero había un grupo, una pequeña minoría, que dice la palabra en el versículo 32, ellos no llevaban armas, ellos no eran sacerdotes, por así decir, ellos no tenían nada en particular con que pudieran aportar. Solamente una cosa. Dice, estos venían también a David para ponerle a él por rey. ¿Y qué es lo que tenían? Sabiduría. Dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Por qué seguían ese dicho todos? Porque ellos sabían lo que Israel debía. Así que la sabiduría es con el fin de poder saber qué hacer, qué, en qué determinado momento, cómo hacerlo, etc. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a ver unas cuantas demostraciones de esto, comenzando con Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 34. Quizás, vamos a hacer lo siguiente, por favor. Vamos a dejar Deuteronomio 34 para el final. Tengan la bondad. Vamos a dejar Deuteronomio 34 para encerrarlo en otro aspecto de la enseñanza, algo distinto. Vamos a dirigirnos más bien a Éxodo capítulo 28. Éxodo 28. Más tarde volveremos a Deuteronomio. Bien, Éxodo, repito, en el capítulo 28, aquí el Señor le estaba dando a Moisés las instrucciones de lo que debía de hacer respecto al vestuario de Aarón y de sus hijos como sacerdotes. Y dice en el versículo 3 del capítulo 28, dice que aquellos de los hijos de Israel, versículo 2, dice, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Anadab, Abiú, Eleazar, Itamar, hijos de Aarón,
Dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Ahora el versículo 3. Y tú hablarás a quiénes, a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, ¿para qué? Ese es el propósito del espíritu de sabiduría. Para que hagan. Dice, nadie, ningún otro podía hacerlo, sino solamente aquellos a los cuales yo he llenado del espíritu de sabiduría. Los otros podían haber hecho cualquier cosa, quizás algo hasta más elaborado, pero eso no es lo que el Señor está buscando. Él quiere sabiduría, lo que sea hecho, que sea hecho con sabiduría. Nada, nada de lo que había en el vestuario de los sacerdotes carecía de sentido. Todo tenía un principio. La sabiduría es práctica. La sabiduría demuestra, tiene un mensaje en sí misma, transmite, hace ver, hace conocer. Y en ese vestuario que esa minoría de los hijos de Israel, los cuales el Señor había llenado del espíritu de sabiduría, ese vestuario que ellos hacían para ese sacerdocio tenía sentido. Nunca hemos entrado a propósito en estos estudios aquí, ni aun cuando el tabernáculo, el Pentateuco, nunca entramos en ese estudio. Pero todo respecto al vestuario de los sacerdotes tenía un mensaje, tiene un propósito. Tres una vez más, y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Vamos a buscar en el libro de Daniel. Pudiera verse mucho. Ese es otro de los libros respecto a la sabiduría. Pero no les hablé exactamente o les incluí ese libro de Daniel junto con los tres que les di, porque tiene hay distintas cosas, no es solamente una, hay distintas cosas dentro de ese libro. Daniel capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Daniel. En varias ocasiones podemos ver que Daniel dio amplia demostración de eso que obraba en su vida. Ahora, cuando digo eso me refiero al espíritu de sabiduría. Aquí se dice que el rey tuvo un sueño, y que ese sueño o mejor dicho, esa visión que él vio, dice que cuando él quiso que alguien le dijera algo al respecto, nadie podía decirle nada respecto a la misma. Ahora, dice en el versículo 9, versículo 8, comenzando desde el versículo 8, dice: entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay ¿cuántos? Hermanos, yo sé perfectamente, yo estoy completamente positivo de que en cuanto a la sabiduría es concerniente, es una de las cosas menos apreciadas que hay en este mundo. Puedo ver a través de la misma palabra de Dios y otras cosas que no voy a mencionar en esta mañana. Pero créanme, lo que no lo menciono, pero siento un ahogar en el pecho acerca de lo que estoy diciendo. Para mí este tema es algo muy delicado, lo que estamos tratando en esta mañana. Para mí esto no es teoría. Para mí esto es algo muy real, muy real. Dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora, note el entendimiento pagano, el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz. Noten, subrayen esas dos palabras, porque esa es la percepción de una persona que no conoce al Dios único y verdadero, pero que ha visto algo fuera de lo común. Dice: en el de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Noten. Sobre, a ese lo constituyó sobre todo eso que allí había. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Y así fue, para no tener que permanecer en él. Nótese, dentro de esa sabiduría, dentro de esa sabiduría mundanal, ¿cómo es que se reconocía la supremacía de aquello que había en Daniel? No dijo que era Daniel el hombre. Dijo: hay un espíritu en Daniel. Hay algo que no es suyo, pero que está en él. Eso es lo que tenemos que ver. Aún el mundo reconoce estas cosas. Ahora, ¿para qué? Para hacer entender. ¿Para qué? Para iluminar. Para descifrar. Bien. Estos son en síntesis, los puntos que hemos tratado, y les dijimos que íbamos a sustituir este acerca de Moisés, lo cual vamos a leer ahora en este cuarto punto. Llamados, este último punto, el cuarto punto, llamados a ser llenos. Es el cuarto punto de lo que vamos a tratar. Llamados a ser llenos. Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 34. Recuerden, dice aquí llamados, lo que estamos tratando ahora es llamados a ser llenos. La palabra nos enseña, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Ah, pero quizás alguno diga, bueno, Daniel dice, el único, dice, hay un varón en tu reino, hay un varón en tu reino. Y, por supuesto, Daniel era uno de entre los tantos judíos que allí habían, que estaban en cautividad, pero dice que nada más que había uno. Mi pregunta es, ¿será que Dios hace excepción de personas? ¿Por qué uno? Bueno, eso no tiene sentido. La palabra da testimonio. Dios no hace acepción de personas. Pero ¿y por qué es que era uno nada más? ¿Y por qué es que vamos a ver aquí ahora, en este en este capítulo 34, de una vez leámoslo, por favor? Deuteronomio 34, dice el versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel, ¿qué hacían? Le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Noten que la obediencia no era al hombre, sino era en cuanto a la orden que tanto Moisés como Josué dieron. ¿Por qué? Si relacionamos lo que habíamos leído en cuanto a los hijos de Isaacar, ¿recuerdan que leímos en cuanto a los hijos de Isaacar? Dice que ellos sabían lo que Israel debía de hacer. Y lo relacionamos con Josué y con Moisés. Podemos decir que los hijos de Israel le obedecieron porque ellos sabían lo que Israel debía de hacer. ¿Por qué sabían ellos lo que Israel debía de hacer? Por el espíritu de sabiduría que moraba en ellos y les instaba y les mostraba el camino exacto. Pero volvemos otra vez a la pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué esa particularidad de ser Josué, de ser Moisés, de ser aquellos pocos que fueron usados para hacer el vestuario de los sacerdotes? ¿Por qué nada más Daniel? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios no hace acepción de persona, ¿por qué unos cuantos nada más? Y los demás es cuestión de necedad, lo demás es cuestión de negrura o oscuridad. ¿Por qué? ¿Cómo fue que comenzamos a leer en esta mañana? ¿Cómo fue que comenzamos con la lectura de esta mañana en la Santa Palabra? ¿Qué hace la sabiduría? ¿Qué es lo que está haciendo ese espíritu? ¡Clamando! Ese espíritu está clamando, ese espíritu quiere hacerse oír. Ese espíritu quiere asentarse o establecerse o vivir en la vida del creyente. Dios no hace excepción de personas. El deseo de Dios es de que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando habla acerca del Espíritu de Dios, cuando Él dice, yo derramaré de mi Espíritu sobre vosotros, no está hablando acerca de parte del Espíritu, está hablando en cuanto a todo lo que se refiere a su Espíritu. Si es de sabiduría, de consejo, de temor de Jehová, de lo que sea, Él quiere que esas manifestaciones de su Espíritu estén en nuestras vidas. Esos atributos de su Espíritu estén en nuestra vida, a fin de poder en verdad vivir una vida agradable a Dios. El Espíritu de la sabiduría clama. La pregunta es, ¿y quién le oye? ¿Quién le responde? ¿Quién se considera, sí, Señor, yo tengo necesidad de ti? Hablándole a una persona, cuando le habla al Espíritu de la sabiduría. Esa sabiduría clama, es un espíritu. Repito, no es una serie de consejos. La sabiduría es un espíritu. Una de esas manifestaciones de los atributos de Dios. Es una persona. En la epístola a los Efesios, epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, veamos por favor, hermanos, veamos aquí en el versículo. Comenzando el versículo 15, por favor. Capítulo 1, versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuál era el sentir ahora de la oración o las oraciones de Pablo? ¿Qué clase de oración era la de él para con ellos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de sabiduría y de revelación? La necedad crea oscuridad. La necedad hace que la persona no sepa hacia dónde tornarse. Pero la sabiduría conoce. Y en base a eso, Pablo, como conocedor de la situación de la iglesia, su súplica, porque él no podía hacerlo. La razón por qué Moisés pudo ir e imponer manos sobre Josué y hacerlo es porque el Señor se lo había demostrado. Pero a menos de que el Señor se lo hubiera dicho, no importa cuántas veces hubiera orado e impuesto manos Moisés. Tal es así que la palabra nos enseña, no impongáis mano de súbito sobre nadie. Así que no es cuestión de por así llamarle de magia, de poner manos sobre nadie y ahí sucede algo. Tiene que ser bajo la dirección del Señor para poder llevar a cabo semejante cosa. Y Pablo oraba, es todo lo que podía hacer. Cuando él decía, para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, sean iluminados, es porque aparentemente, muy amados míos, aparentemente, a pesar de estos creyentes, los efesios, a pesar de haber creído en Cristo, a pesar de haber amado a los santos, a pesar quizás de haber estado predicando el Evangelio, haciendo sanidades, haciendo tantas cosas, a pesar de todo eso, el entendimiento de ellos todavía estaba embotado. Podían quizás hablar, sí, acerca de las cosas de Dios, pero ¿en qué plano? Bajo sabiduría humana. Eso fue precisamente lo que Pablo rehusó hacer. Dice, para que vuestro conocimiento, para que vuestra sabiduría no esté fundada, vuestro conocimiento no esté fundado en el conocimiento de los hombres o la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Únicamente el Señor puede hacer eso. En Efesios, en este pasaje que estamos leyendo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, etc. Para que sepáis. Los hijos de Isaacar sabían. Saber que proviene de lo alto. Para que sepáis, un saber que proviene de lo alto, un saber que solamente se halla en el espíritu de sabiduría. No es de los hombres, la sabiduría de los hombres es distinta, es terrenal, es corrupta, es jactanciosa. Pero la sabiduría que proviene de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura, pura. ¿Sí? El corazón de Pablo, hablando como consiervo en Cristo, agonizaba, él sentía carga por la condición de la iglesia. ¿Y qué es lo que podía hacer? Orar por esa necesidad que tenía la iglesia. Si ustedes ven, si ustedes quieren ver un pasaje más al respecto, que no era solamente por los efesios, si ustedes ven aquí en el capítulo 1 de Filipenses capítulo 1, noten por favor, dice aquí en el versículo 9, Filipenses capítulo 1, versículo 9, y esto pido en oración, ¿no?, por los filipenses, dice, y esto pido en oración, versículo 9, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pasen al próximo capítulo, se entiende, al próximo libro, Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, ¿en qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, etc. Por los filipenses, por los colosenses, por los efesios, iglesias, no de una iglesia local, áreas, regiones completas. El apóstol Pablo se daba cuenta de la necesidad que había en el pueblo de Dios. Uno, hay uno en tu reino, le decía la reina a Nabucodonosor. Uno, en los días de David, 200, los hijos de Isaacar. En los días de Moisés, un pequeño grupo. Vuelvo a insistir en ello. ¿Es que acaso Dios hace excepción de personas? No, Dios no hace acepción de personas. De lo contrario, Pablo no hubiera orado por los santos. Vamos, por favor, al último versículo en esta mañana, el cual se halla en Santiago, capítulo 1. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en cuanto a la sabiduría? Ella dice que ella clama, ella dice que ella expone sus razones, pero aparentemente no es oída, no es escuchada, pero ella clama. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra actitud para con la sabiduría? Dice aquí en el primer capítulo de Santiago, versículo 5. Santiago 1, en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene, ¿qué cosa? Falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Él no es escaso. Dice, pida sabiduría, y dice, no habrás de recibir una minimez. Dice, él da a ¿cuántos? ¿Pero cuántos? Ah, él da a todos. El espíritu de sabiduría es aquel que moraba en Cristo, y ese de su plenitud nosotros todos, no dice algunos, todos tomamos de esa plenitud. Dice, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, sin reproche, le será dada. ¿Qué tiempo se demora para que el Señor haga tal cosa? Si es un espíritu, ¿qué tiempo se demora para que el Señor haga tal cosa? Estamos hablando de la sabiduría ahora. No que pidamos cualquier cosa. Aquí está diciendo, pida. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y sin reproche, le será dado. Dice el versículo 6, que es un versículo tergiversado, puesto que se usa ese versículo como para decir, puedes pedir cualquier cosa. No, un momento. El versículo 6 es como resultado del versículo 5. No es cuestión de pedir cualquier cosa con fe, sin dudar, y todo será hecho. Oh, no. Lo que se nos dice que pidamos sin dudar es sabiduría. Es sabiduría. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Esto no es para pedir cualquier cosa, esto no es licencia para que uno pida cualquier cosa, es para pedir sabiduría. La pregunta es, ¿qué tiempo se demora el Señor en dar? Salomón pidió, ¿no es cierto? Y Salomón pidió porque él vio su necesidad. Él no pidió en forma extravagante, él no pidió como aquel que quería tener por el hecho de tener. Él vio su necesidad. Él se vio niño, él se vio necio, él se vio en una posición que no podía hacer nada, no sabía qué hacer. ¿Cómo puedo yo dirigir a este pueblo tuyo? Y le dijo, pide algo. Y pidió. Y le fue concedido, dice, tal sabiduría que no fue comparada ni con los reyes de Egipto, se entiende, ni con la sabiduría de Egipto, ni con la de los orientales, ni con la de ningún otro, fue comparada esa sabiduría. Ahora, él no tuvo toda la sabiduría. El espíritu de sabiduría, sí, vino a él, pero no en su plenitud. La plenitud del Espíritu de sabiduría en quien mora es en el Hijo de Dios. Y Salomón, sin estar consciente de Cristo, por así decir, pero tomó de la abundancia de esa sabiduría, del Espíritu de sabiduría, que es, proviene de lo alto, aquel que proviene de lo alto. Pidió, pero pidió sin dudar. ¿Por qué es que pidió sin dudar? Porque él vio su necesidad. ¿Cuándo es que nos atrevemos a pedir sin dudar? Cuando vemos que no tenemos otra alternativa. Cuando vemos que estamos realmente, que no hay otro medio que pueda, ¿no?, satisfacer esa demanda. Como dijo alguien una vez muy sabiamente, la única forma en que sabemos que Dios es suficiente es cuando vemos de que todo lo demás lo hemos perdido. No recuerdo, no son las mismas palabras que oí, pero me impactó grandemente. Únicamente sabemos que Dios es suficiente cuando todo lo demás lo hemos perdido. Salomón no tenía nada, ni podía adquirirlo de otra fuente. Él tuvo que acudir a aquel que podía dárselo inmediatamente, porque la forma de reinar era de inmediato, tenía que ser en ese momento, no 10 años después. Y le fue otorgado. Dice, si alguno necesita sabiduría, dice, pídala. La voz de la sabiduría clama. A lo que hace falta que alguien le responda a ella, sí, sí, necesito sabiduría. Y repito, no como meramente un razonamiento, una forma de razonamiento, es un espíritu. Yo sigo enfatizando eso en esta mañana, amados. No perdamos de vista lo que estamos tratando en esta mañana. No es un asunto teórico, no es un asunto intelectual. No es algo de, como dije anteriormente, de proverbios en el sentido de consejos. Es algo, es una sabiduría, es un espíritu, es una persona. Y en base a eso, pidamos, y no solamente pidamos para nosotros, acordémonos de todos los santos. Amén. Así nomás, como una especie de breve repaso, la evidencia de la sabiduría, las dos fuentes de sabiduría que hemos tratado, la sabiduría, ¿qué es lo que implica la sabiduría? ¿Qué hacer? Y, finalmente, todos somos llamados a ser llenos del Espíritu de sabiduría. Todos somos llamados. La sabiduría llama, la sabiduría clama. A lo que hace falta es que alguien responda, repito, sí, Señor, yo te necesito. Amén.